Ser podcast.
Viene la mira, la media luna, le pega la mía, qué buena va.
Cadena Ser comienza.
¡Neymar! ¡Pero qué has hecho, chaval!
Carrusel Mundial 2026 con Dani.
Siempre pienso, Bruno, si a las 4 de la mañana tenemos que pegar unas voces importantes, pero es que, a ver, somos periodistas deportivos, no podemos hacer otra cosa sino berrear.
Yo en el primer comentario siempre intento un tono así más tranquilo, pero luego se me olvida.
No nos sale. Último partido de la primera jornada, madrugada en España, las 4, las 9 de la noche en Dallas, las 8 de la tarde en México, último partido, lo dicho, y después mañana ya pensaremos en la segunda. Uzbekistán-Colombia, todo preparado, la debutante contra una alternativa, casi todo, todo preparado. Con Flaky, con Iturralde, con Borja Cuadrado, que estará por ahí en Madrid, o los que estén, no, Rodri, el que sea, con Richie, que está por aquí, con Coque, con Brunito Alemán, con Axel Torres. Hola, Axel, ¿qué tal? Muy buenas. Con Fermín Suárez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, Dani
Carrusel. Flaky en marcha y al lío.
Comenzó el partido, es imposible susurrar tal y como está la ceca, así que de buena madrugada en España. Lo cantamos porque el ambiente es espectacular en este mítico estadio azteca, teñido hoy de amarillo. Son miles y miles, casi 50.000, dicen los colombianos, que han poblado las calles de Ciudad de México desde la previa ayer y que también han llenado la grada y la han teñido de color. Ha comenzado el partido, debuta Uzbekistán en un mundial de la mano de Fabio Cannavaro, su seleccionador. Vuelve Colombia a la cita, 8 años después no se clasificó para el mundial de Qatar. 11 evidentemente ya en juego. Sale Uzbekistán de Cannavaro con Yusurov bajo palos, con línea de tres centrales, con Abdulayev, Kusanov y Ashurmatov. Carriles para Narulayev y Karimov. En el centro del campo, Shukurov y Mozgoboy. Arriba, Urunov en la izquierda, Fasuyalev en la derecha. Y arriba, referencia, Shomurodov. Hay falta para Uzbekistán. Cantamos rápidamente el 11 colombiano con Camilo Vargas bajapalos, John Mojica, Lucumí, Sánchez y Daniel Muñoz bajo en la línea defensiva, con Gustavo Puerta y Jefferson Lerma centro del campo, James enganchando, Arias derecha, Luis Díaz izquierda y Luis Suárez como referencia arriba. Arbitra Anthony Taylor el inglés, con Iván Bepek el croata en el VAR. Hay falta peligrosa a favor de Uzbekistán. Nada más arrancar el partido, balón colgado al punto de penalti. El despeje es defensivo, como te digo, Dani. Ambiente espectacular, mayoría par. Hay falta peligrosa a favor de Uzbekistán. Nada más arrancar el partido, balón colgado al punto de penalti. El despeje es defensivo, como te digo, Dani. Ambiente espectacular, mayoría aplastante de colombianos. Minuto y medio de juego, arrancó Uzbekistán 0, Colombia 0.
Después de Zorba el griego y Atila el 1, llega Axel el uzbeco. Axel, sueño sí. Cumplido, Uzbekistán debutando y un día para ti especial, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, sí. Son muchos años de intentarlo, Uzbekistán, de quedarse cerca. Yo recuerdo una famosa repesca contra Bahrein con un penalti. No sé si Iturralde recuerda esta historia, porque es uno de los errores más escandalosos, sí, de la historia del fútbol.
Caramba.
Y eso les dejó fuera de la posibilidad de estar en el Mundial 2006, ¿no? Bueno, pues aquí están y obviamente no son nada favoritos hoy, pero bueno, yo creo que van a competir.
Bueno, en la confección del 11 de Colombia, ¿te llama algo la atención? Estábamos esperando Fermín a Richard Ríos, entra Gustavo Porta y nos alegramos, jugador ya primera división con el Racing de Santander. ¿Sería lo más llamativo para ti? No sé si la portería, con el mítico Ospina y Vargas, que definitivamente juega, Fermín.
Yo creo que sobre todo lo de Richard Ríos, el resto me encaja bastante. Arriba ha hecho un temporadón Luis Suárez, las bandas tenía claro que eran para la hiperactividad de Luis Suárez y Luis Díaz, perdón, y también de Arias. Y luego James, es cierto que es un jugador que ya no está en el punto álgido, pero con la selección sigue muy vigente y el balón parado en Colombia es clave y él es el encargado de servirlo.
Aparentemente, Bruno, a Richard Ríos no le ocurre nada, ¿no?
No, lo ha confirmado Néstor Lorenzo, que es decisión técnica, que han optado por el mejor momento de forma de los jugadores y según esa visión, Richard Ríos no estaba entre los centrocampistas más destacados.
Árbitro al menos mediático para el partido, ¿y tú? Mediático Anthony y, Taylor, el inglés.
Aparte de mediático, de calidad. Estamos viendo, lo que sí que estamos viendo es, igual hay menos diferencia entre selecciones que entre árbitros este Mundial. Y eso es de preocupar.
Sí, hay una diferencia, sí, abismal.
Abismal.
Ponemos el ejemplo últimamente del qatarí,
respecto a Turpin, que por ejemplo ha pitado el siguiente partido, ¿no? Bueno, es lo que hay. También hay diferencia en cuanto a las selecciones, en cuanto al arbitraje, hay un debate profundo. Juega Colombia.
Sí, que hoy viste, no viste de amarillo, viste con la segunda equipación, ese tono verde azul, medias amarillas, completamente de blanco. La selección de Uzbekistán. Balón para la posición de Lukumi, que sale desde atrás, trata de dividir, busca la apertura. Uy, qué trompazo ahí, se ha llevado a viaje. El balón ley de la ventaja. No, lo paró, porque es que ha sido duro, ¿eh? Tenía sí, el balón Luis Díaz, pero lo para porque Mojica se queda tendido en el suelo.
Porque eso no es ventaja, eso es posesión de balón. Y hay que diferenciar posesión de balón de ventaja. Está yendo para su campo.
Ha sido Cusano, la estrella del 7, que ha mejorado mucho en el tramo final de la temporada. Y no parecía para tanto. Desde luego no le ha pisado el tobillo como parecía.
Parecía igual más de lo
mal,
que es, realmente.
Sí, no es.
Bueno, pues la falta lateral ahora es buena para que la ponga Colombia. Y ahí, evidentemente, Bruno manda a James, ¿no? Se supone.
Sí, en teoría James para ponerla abierta con la zurda, aunque John Arias también tiene muy buen golpeo con la diestra.
Pues veremos quién la gestiona, si John Arias con la derecha, si James Rodríguez, que vive su tercer mundial a sus 35 años con la zurda. Todo Uzbekistán, los 10 de campo metidos en el área también, evidentemente, su guardameta levanta la mano izquierda. John Arias para marcar la estrategia, suben los centrales. Se incorporan los hombres altos del combinado de Néstor Lorenzo, el seleccionador. La va a poner James, pierna izquierda, la acaricia buscando segundo palo. La tocó bien el portero Yusupov, se la lleva para la selección de Uzbekistán. Shukurov, que se la quita de encima ante la presión colombiana. Salió el balón por el lateral al hacer la comba. Es balón para Colombia, 5 de partido en el Azteca.
Iremos hablando, una cosa que me da rabia, Axel, tú que conoces mucho más la realidad de la Federación Uzbeka, que hemos leído cuestiones como que de alguna forma hubo una limpia, una purga muy, muy importante, ha habido una inversión económica relevante por encima de los, hablaban de los 500 millones de euros o de dólares, no recuerdo muy bien el dato. Es que le hayan entregado el Mundial a Fabio Cannavaro, que tiene una experiencia relativa en 2019 en China, pero no sé si alguna figura del fútbol uzbeco, yo creo que hubiera merecido mucho más llevar al equipo al Mundial, ¿no? Seguramente.
Bueno, aquí lo que ocurre es que la fase de clasificación la hizo toda, o casi toda, Srećko Katanić, el esloveno, un entrenador de prestigio que llevó a Eslovenia a su primer Mundial, a su primera Eurocopa. Y dimitió con el equipo muy bien clasificado por un problema de salud. A partir de ahí, ellos, para acabar la fase de clasificación, que estaba bien encarada, ponen a Kapadze, que es un exjugador uzbeko importante, que era el seleccionador olímpico, que había tenido buenos resultados con Uzbekistán Olímpica, y que acaba bien la fase de clasificación y, de hecho, consigue el objetivo de llevarlos al Mundial. Para sorpresa de todos, a Kapadze no le dan el Mundial y se lo dan a Cannavaro. Para mí, desde luego, injusto. Yo creo que Kapadze era el que tenía que estar aquí.
Flaky.
Pues al final es Cannavaro, el que fuera campeón con Italia, ganó el Balón de Oro en la edición de 2006. El balón que intenta zafarse bien Faisulayev, se va al suelo, pues sacó la falta de Mojica y primera
amarilla,
cartulina Iturralde del partido para el lateral del Mallorca.
Sí, yo me imagino que interpreta que no tiene posibilidad de jugar el balón o ataque prometedor.
Lo debe ver claro. Amarilla para el lateral izquierdo, sí, del Mallorca, que se lamenta.
Minuto 7 y primera amarilla.
Y que le condiciona, porque Faisulayev es un jugador de encarar muy rápido y le va a gustar las cosquillas seguro al carrilero.
Es el mejor técnicamente, es el mejor proyecto de jugador que tiene Uzbekistán. Chico que yo creo que puede hacer una carrera buenísima y que tiene desborde, tiene golpeo. Es un jugador muy, muy interesante, Faisulayev.
Y es el que va a poner el balón en circulación. Tan solo uno en la barrera, está Luis Díaz. Y Faisulayev desde el perfil derecho levanta la mano, marca la estrategia. Busca el centro, tocó en Luis Díaz, no cogió demasiada altura. El balón sigue vivo, lo saca Mojica, la gana de nuevo Faisulayev, que la deja salir por lateral. Es banda para la selección de Uzbekistán. En el 8 de la primera parte, en un casi lleno estadio Azteca. No lleno del todo, pero sí con un muy buen color, muy buen ambiente. Balón que recupera ahí en zona ofensiva la selección de Uzbekistán, intentando jugar Shukurov, tocando atrás para volver a empezar, en este caso con Ashurmatov, que retrasa un pelín más hacia la posición de Abdulayev. Este con Kusanov, que es el rostro más reconocido seguramente para el público en general. El jugador del Manchester City buscando apertura, banda derecha. Controla bien Karimov. La mueve bien Uzbekistán, no consigue Colombia llegar a zona de presión. Buena apertura de Mosgoboy para el perfil izquierdo con Narulayev, que busca el pase para el delantero, para Shomurodov, el capitán. No llegó a destino, recupera Colombia, se la quita de encima, la regala. Pues de momento, Bruno, parece amanecer mejor en el partido de Uzbekistán.
Sí, que está demostrando personalidad, que no le está pesando el hecho de debutar en un mundial, debutar en el Azteca. Yo entiendo que eso también tiene que, imagínate, seguramente pesar en las piernas de los futbolistas de Uzbekistán, que como decía Axel, hay jugadores de calidad y no les está quemando la pelota.
Balón de nuevo para Uzbekistán, que bien aparece entre líneas Urunov para intentar zafarse. Perdió el control, recupera ahí la selección de Colombia, tocando en zona defensiva. Davinson Sánchez tira la pared con Muñoz y Daniel Muñoz se la devuelve al central. Vuelve a empezar el cuadro cafetero. Balón largo, buscando la primera de Luis Díaz. Ahí va el del Bayern, demasiado largo el pase, se pierde directamente fuera. El balón lo recupera, por tanto, Uzbekistán en zona defensiva.
Venimos de contar hace una hora, Bruno, en Carrusel Deportivo, un partido que ha tenido emoción hasta el final. De hecho, el tanto ha sido en el 94, el tanto de Jirenki para Ghana, con la victoria del equipo de Carlos Queiroz 1-0 ante Panamá. ¿Cómo ha sido ese final, Bruno?
Bueno, ha sido un partido bastante igualado, en el que seguramente Panamá ha propuesto más o ha tenido más iniciativa, ha querido... y buscado más la victoria, pero
pobre Juancho Villaverde,
sí, pobre Juancho Gana Villaverde. Ha esperado su momento y en un buen partido de Jirenki, el mediocentro, el centrocampista del North Island, que es un buen futbolista, pues ha acabado en una contra completando el único gol del partido y se lleva tres puntos que, tal y como está el grupo, son importantísimos.
Se niega Cannavaro al milagro del Bósforo, o si...
Si
hubiera acudido a él, sí, ha sido sin éxito, Fermín.
Fallido, sí.
Así que...
No le hace falta, muy atractivo.
No,
me queda bien.
Como diría nuestro añorado y queridísimo Guille Jiménez, es un calviguapo.
Calviguapo. Es un
correcto.
Balón para Uzbekistán en el 10 y medio.
Como la Fermín, juega... ¿no?
Sí.
Claro, bueno, ya me gustaría esos ojos de Cannavaro,
El Borja Valero de la Serie, un tío muy bello. Fermín es un tío muy bello.
Balón para Faisulayev, buena apertura y se equivocó en la entrega final. Recupera, intenta seguir Colombia, a la que le dura poquísimo el balón, aunque ahora ha señalado falta sobre Luis Suárez, el delantero que viene, Bruno, de hacer un temporadón en Portugal.
Sí, jugando muy buenos partidos también a nivel Champions. No es solo gol, es un delantero que ha tenido cifras bastante peores que las de Jokeres, pero que al mismo tiempo hace muchas más cosas en el campo, descarga de espaldas a portería, se mueve especialmente muy bien, creo que a nivel de movimientos es de lo mejorcito que hay en Europa y sí, de los mejores delanteros de esta edición de la Champions.
Bilbao nos crujió en Champions.
Sí.
En el último partido, que el Atleti tenía cierta opción de con alguna carambola y tal, nos pegó un repasito Iturralde importante el Sporting de Portugal. Ahí está, juega Colombia. No,
nada que decir, Iturralde.
No, falta la carambola. Si ganaba el Atleti, pasaba y no ganó.
Ahí viene Mojica. Mojica pone el centro. La caza James. El control no es bueno. Se le marchó finalmente a Gustavo Puerta. La opción de remate. La saca, la intenta proteger a Isho Murodov, el capitán. Con él Sánchez, Davinson Sánchez, de saque lateral. Balón para el cuadro uzbeco. En zona ancha. Buena llegada ahí del perfil izquierdo Mojica. El centro no lo pudo controlar el centrocampista del Racing de Santander, Gustavo Puerta, que es la gran novedad, creo, del once.
En el gran programa presentado por José Sánchez y Axel Torres, el tercer tiempo, en una de las primeras ediciones del Scouting, que Axel, como tiene mucha tela, va regalando camisetas de alto nivel a los televidentes, y a través de pistas, iba dando pistas, y sigue dando pistas en torno a jugadores jóvenes de ligas no del principal foco y demás. De principal foco, eligió al 14 Shomudorov, que en ese momento, ¿dónde jugaba? No lo recuerdo, Axel.
Bueno,
¿Era ya en la Roma o no?
Eras tú el presentador en ese momento.
En ese momento sí.
Pues jugaba en el Rostov de la Liga Rusa, pero lo vimos en una Copa Asia en la que destacó ya con la selección de Uzbekistán. De hecho, le llamamos el 14 de Uzbekistán.
Eso
porque
es.
Al principio nos costaba un poco recordar su nombre. Y sí, estaba en el Rostov en ese momento.
¿Puedo hacer yo eso? Y diciendo el 10 de Uzbekistán, el 14.
Sí.
Luis
puedes
Enrique
hacerlo.
Con el 8 de Marruecos. Ahora,
yo creía que era por Curi.
Lo bueno es que no ha cambiado de dorsal. Sigue siendo el 14.
Sigue siendo el 14 de Uzbekistán.
Por cierto, hablando de pelazos, José Sánchez, un abrazo desde aquí. Pelazo increíble. Pelazo increíble.
Balón para Colombia.
Muy lacado, muy tirando de laca para sostener un flequillo tan potente, pero es normal. Falta.
Sí, de el 14 de Uzbekistán, de Shomurodov. Se quejaba Lerma de la entrada. Balón ya en juego. La tiene James, buscando aparecer por dentro. Toca de cara para Lerma. Lerma buscando de nuevo a James Rodríguez, que busca con la pierna izquierda tratar de activar a la que es gran esperanza de esta selección colombiana. Luis Díaz, si es capaz de rayar al nivel que ha hecho en el Bayern, pues evidentemente tendrá muchas cosas que contar Colombia en una mundial. Vuelve 8 años después, en el que el reto es intentar, veremos si son capaces de hacerlo. No sé si le veis nivel, Fermín, a Colombia para alcanzar los cuartos de final de 2014 con Pekerman.
Cuando acaba la Copa América, la última Copa América, te diría que sí, pero ahora mismo no sé si el tono es tan elevado y tan alto como en ese momento, que me pareció Colombia una roca, pero es cierto que arriba tiene jugadores diferenciales. De momento el tono está siendo bajo de partido, pero Luis Díaz es una estrella.
Buen detalle de Brunov, ¿eh? Cómo se marchó, sí, ahí en un doble toque.
Ha hecho una cosa increíble.
Driblando, pisando increíble el balón para seguir con la... Lo pisa con la zurda en plena carrera y sigue para... Con la derecha, luego el centro de Faisulayev no fue del todo bueno.
Lo de las repeticiones es increíble. Es
que, yo no quiero, o sea, cebarme más, que se tire otro porque estoy...
Te pierdes el detalle, bueno.
Es que...
En, o sea, vez de repetir el centro malo, no repitas el fallo, repite lo bueno.
Es lamentable el nivel de repeticiones.
Lamentable.
Está claro que hay muchas oportunidades, sí, para intentar evitar, obviamente, realización FIFA. No tiene nada que ver con ningún canal en el que estáis viendo el partido, sí, sí, por supuesto, que no es una crítica a los nuestros. Es que, de verdad, primero, limitan las repeticiones de las jugadas polémicas para no generar polémica, falseando la realidad. Y es que se comen todas las repeticiones de cualquier detalle. O sea, en el 86, que es un mundial que tenemos todos en la cabeza súper super mitificado, daban mejores repeticiones de las acciones. Es que no dan nada. O sea, yo no entiendo, pero bueno, es igual.
Bueno, ejemplo este, tenías la opción de repetir el dribbling, que al menos en directo nos ha parecido bueno, y en cambio te repiten el centro malo de Faisulayev. Se ha quedado tendido en el suelo el portero Yusupov por un choque con Kuzanov. Asistencia para el guardameta. Se duele de la rodilla izquierda, ¿no? Ha sido un choque con el central del City.
Rodilla con rodilla habrá sido.
Y la peor parte para el guardameta. Uh-huh. Que este no tiene que irse, ¿no? En caso de recibir.
Va a ser que no. Va a ser que no.
Yusupov es uno de los históricos, ¿no, Axel? Por lo que he sabido de la selección, sí, y sí, respecto a los otros porteros también.
Bueno, fue clave para la clasificación, sí, sí, ¿no? Con dos penaltis parados, creo. Ante Corea, creo.
Rodilla con rodilla.
Sí, aunque Uzbekistán hay que recordar que se metió directa. Fíjate que en Asia había varias segundas oportunidades, varias repescas de perdedores que luego tenían una nueva opción, y Uzbekistán, sin embargo, logró el pase de manera directa y, por lo tanto, sin demasiada agonía, ¿eh? Le sobró incluso a Uzbekistán para meterse en el Mundial.
Hablando de Uzbekistán, primer ataque a Colombia y un detallín del faro, Flaky.
Ahí viene Colombia, que intenta acelerar un pelín. El balón lo tiene Arias buscando el pase de Lerma. Lerma se la regala al rival. Falta y calidad, falta que aparezca seguramente más James, pero claro, James tampoco puede cogerlo todo. Viene Arias, pisa Arias, busca el remate. Se le marchó a la izquierda, pide córner, da puerta a Taylor.
Pues nada.
Lo intentó John Arias tras la recuperación colombiana. Llegó a zona de remate frontal de la grande, buscó la rosquita, no encontró portería.
No era mal disparo. Ha tenido una idea buenísima las chicas del Faro, como siempre, y es que es aprovechar el último partido de la jornada. Por ejemplo, en el caso de hoy, Uzbekistán y Colombia, para hacer una previa diferente, hablando de sociedad, costumbres y de los lugares turísticos más resaltables de los países. Y Axel, me ha llamado mucho la atención que un montón de peña ha llamado para hablar de las bondades de los lugares fantásticos y bonitos que tiene Uzbekistán. No sé si tú has estado por ahí, pero han hablado de Samarcanda, sí, y de muchos más lugares, como un sitio realmente apetecible.
De hecho, Uzbekistán es un país muy turístico, ¿eh? Es un país que seguramente tiene algunas de las construcciones de arte islámico más importantes del mundo. Obviamente no soy un gran dominador del arte islámico y se me puede escapar. Yo imagino que en Arabia Saudí pues habrá mucho nivel también. Pero en Uzbekistán, la verdad es que como estaba en la ruta de la seda, las construcciones en Samarcanda, en Bujara, yo creo que Samarcanda y Bujara son seguramente las dos más bonitas. Jiva también es una ciudad muy interesante, aunque sobre todo era un sitio terrible porque había mucho mercado de esclavos y bueno, se pueden ver esas construcciones de esa época. pues es muy interesante el nivel y la belleza de sobre todo las madrasas, que eran escuelas islámicas en Samarcanda y en Bujara, son muy muy bonitas.
Qué bueno lo que apunta Axel, para si alguien quiere preparar un viajecito por allí, está a tiempo en verano. Juega Colombia.
Balón para la selección cafetera, en banda derecha, Daniel Muñoz buscando el pase para James, retrasa para Davinson Sánchez y este para el otro central, para Lucumí. Ahí viene Lucumí en el círculo central, por del Boloña tocando para la creación de Colombia, que se está atascando, quiere participar más James, que hizo un enorme mundial en 2014. En Brasil, el año que acabó fichando por el Real Madrid tras esa actuación. Ahí viene James de nuevo buscando el cambio de derecha a izquierda para Gustavo Puerta. El del Racing tocando atrás de nuevo para volver a empezar con Lucumí. Lucumí tocando para la posición de Davinson Sánchez. Pareja de centrales, Bruno, que dejan... Alguno a lo mejor se está preguntando si Jerry Mina todavía sí o no, pues está en el banquillo Jerry Mina, ¿eh?
Yo nunca he sido muy fan de Jerry Mina, a mí me gusta esta pareja. Bueno, me gusta más Lucumí, lo reconozco, que Davinson, que nunca ha sido demasiado fan, pero bueno, son los dos rápidos y, por ejemplo, en el contexto de eliminatoria sudamericana han rendido bastante bien.
Balón para la selección de Uzbekistán. Por el carril izquierdo, Narulayev tocando para Shukurov. Retrasa balón hacia Abdulayev y vuelve a buscar la zona creativa de Uzbekistán. Viene a tirar la pared Mozgoboy. Se la devuelve a Shukurov, que busca la apertura para Kusanov. Ahí viene el del City cruzando línea al centro del campo, tocando nuevo para Mozgoboy. Se la devuelve al 2, al central, recibe la presión de Luis Díaz. Estamos en el 20 ya de la primera, poquita cosa ha pasado por ahora en el partido. Tan solo aquel remate de John Arias de hace unos compases. Balón de nuevo para Mozgoboy, buscando la apertura en banda derecha para Karimov. Karimov para darle carrete, buscando a Fasulayev, que se la devuelve a Karimov, que busca así en largo al 22, demasiado largo el balón, directamente a la zona del guardameta de Camilo Vargas.
Bueno, el equipo que tiene que proponer Fermín obviamente es Colombia, y se acerca mucho a la base James para intentar aclarar, pero de momento con muy poca profundidad.
Pero porque el tono es de una Colombia plomiza de momento. Hay mucho toque, hay muy poca vitalidad por delante de balón. James viene, pero seguramente a zonas un poco intrascendentes a recibir. Y sobre todo faltan ofrecimientos. De esa forma es muy complicado desarbolar a nadie.
Tanto muy estático, muy, muy previsible todo por ahora. De nuevo balón para Lucumí. Lucumí tocando para James, que fíjate, aparece ahora por el carril derecho. El balón de nuevo para Lucumí, el central, que busca y encuentra a Lerma, que se la devuelve. Faltan ideas en Colombia, momento muy bien ordenado atrás Uzbekistán. Ahora trata de acelerar con Mojica. Mojica en el perfil izquierdo, busca y encuentra por dentro del área. Bien. La posición de Arias, que gira bien, la deja en la frontal para Lerma. Este para James, quiere cargar pierna, no se lo permiten. Intenta girar ahora con la pierna izquierda exterior. Apertura banda derecha, va a venir el centro, no. Otra vez el balón pasa hacia adentro para Jefferson Lerma. El 16 que gira. Ve que Uzbekistán, con ese 5-4-1 bien definido por delante de la frontal, no encuentra resquicio. Buena apertura de Luis Díaz. El balón a banda derecha, viene el centro.
Vaya piedra.
De Daniel Muñoz, se le marchó directamente el centro. Creo que era Gustavo Puerta finalmente el que centró, el del Racing. Muy mal centro, se le pierde por línea de fondo.
Hablando de lateral, que no es el que la pone ahora, como dice Flaky, pero Daniel Muñoz sí es, Bruno, uno de los jugadores. El pala es bastante interesante, ¿no?
Sí,
la selección
ha firmado una muy buena conference. Jugador que al espacio, especialmente cuando le limpian la banda y puede subir sin oposición, es un auténtico avión. Y vamos, de los jugadores, de los mejores laterales diestros a priori que hay en este mundial.
Aprovechando que estamos aquí unos cuantos, con Fermín, con Axel, con Bruno, con Flaky, con Itu, enseguida os voy a preguntar la mejor selección de la primera jornada para vosotros. La selección sorpresa de la primera jornada. Y que me digáis un jugador sorpresa que no estaba tan en el foco, tan, digamos, mediático, que de alguna forma os ha llamado la atención de los partidos que Flaky ha narrado y demás. Vale. Y bueno, todos en general. Primera pausa de hidratación, primera pausa habitual en todos los partidos, aunque decíamos, Bruno, que el otro día tú estuviste con Flaky en el partido inaugural y no rasca, pero que había una temperatura que parecía Canarias, ¿no? 20 y poquitos grados, ¿no?
Sí, yo aluciné un poco porque pensaba que en esta época del año hacía algo más de calor en Ciudad de México, y Flaky siempre con la experiencia.
Rebequita.
Me dijo, a ver, Bruno,
el abuelo Flacker.
No, el abuelo Flacker no. El experiente Flacker me dice, Bruno, que estamos a 2.200 metros. Y digo, pues también tienes razón, la verdad.
18 graditos ahora mismo en el Azteca.
Bien, perfecto, buena temperatura. En el día en el que Portugal y el Congo han empatado a uno, marcó João Neves nada más arrancar el choque un buen gol de cabeza y empató Visa para una selección del Congo que, bueno, en la segunda parte podríamos decir que ha sido mejor que la selección de Roberto Martínez, que como es lógico y ocurre pues, con Luis de la Fuente o con Carlo Ancelotti, gran selección, gran palo. Prensa, mucha prensa alrededor y no, yo creo que de momento no tiene más que eso. Además, Inglaterra ha ganado en una buena segunda parte a Croacia por 4-2, 2 de Harry Kane, Jude Bellingham, que ha estado a buen nivel, y Rashford, que ha entrado por Anthony Gordon, ha marcado el cuarto, y para Croacia marcaron Baturina y Musa. Te pregunto, Axel, evidentemente sé que tienes el foco en todas las selecciones, en algunas especialmente, el debut de Roberto Martínez, obvio, en el Mundial, no ha sido el deseado y hemos visto una selección, al igual que ocurrió con Brasil o España, bastante plomiza seguramente, Axel, Portugal.
Sí, sí, sí. Realmente en un tono bajo, en un tono de tener mucho balón y faltarle esa profundidad, faltarle esa capacidad de desarbolar al rival, que es un tipo de partido que en alguna otra ocasión ya se le ha dado. Y obviamente el foco va a estar mucho en el tema Cristiano Ronaldo, ¿no? Entiendo que va a estar ahí, estoy. Ahora me he metido en la bola y bueno, pues ya estoy leyendo. Creo que de las 5 primeras noticias, 4 son sobre si Cristiano Ronaldo tiene que jugar, sobre si Roberto Martínez lo tiene que quitar, si la autoridad que tiene en el grupo es demasiada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo ya es algo que comenté en la Eurocopa pasada, yo no lo veía a Cristiano para ser titular en este equipo y la realidad es que me consta que Roberto le tiene una fe genuina. Es decir, Roberto, cuando hablas con él, te defiende enormemente a Cristiano Ronaldo. Sus datos físicos, los datos que da en entrenamientos, que son los mejores de la selección, y te defiende el rendimiento. Y luego es verdad que, por ejemplo, en Nations League hizo unos números espectaculares, ¿no? Bueno, yo no lo veo, sinceramente. Pero bueno, es el debate que está ahí y que tenemos que tener presente, que obviamente es una institución como no ha habido otra en el fútbol de Portugal y que incluso hoy está siendo discutido seguramente, pero en la opinión pública mi sensación es que es intocable Cristiano Ronaldo prácticamente.
Es un tema que seguirá vivo. Recordemos que este partido que estamos viendo, Uzbekistán y Colombia, son los rivales que completan el grupo de Portugal y el Congo. Se reanuda el partido, enseguida también hablamos de Inglaterra-Croacia y preparando los pronósticos de los que hablábamos en Carrusel. El Flaky en marcha el partido, juega
sí,
Colombia.
26 y medio, de momento sigue con ese ritmo plomito Cancino. Que decía Fermín, ¿eh? ¿Estás bien, Iturralde?
Cansino, el ritmo Cansino.
Balón para Colombia.
No, 4 y 27 no de la mañana en España.
No te quejes, Iturralde, que para ti claro. Serán las 9 de la noche.
Aquí el problema tiene Axel y Fermín.
Sí, no, pero que
8 y media en México, 9 y media en Dallas.
Ahí,
pero bueno,
ahí.
No pasa nada. Oye, yo he dicho ritmo cansino o entre lento y parado, como ha habido algunos cuantos.
Mira, ahora acelera. Luis Díaz, buena bien. Apertura, banda derecha. El control complicado de Daniel Muñoz. No pudo finalmente bajarlo al verde. Es banda para Colombia.
Hemos comido el Itu, el Lampa y yo hemos engullido un plato de pasta con queso para una boda, pero estaba
sí,
rico.
Lo que pasa es que lo tienes que pedir de un día para otro, sí. Porque la madre que me parió.
Lo pides a las 4 y te llega a las 5. ¿Hemos comido a las 5 de la tarde?
No sé, pero lo hemos pedido. Madre y estaba vacío, ¿eh?
Sí, lo hemos pedido a las 4. Muy simpáticos, como siempre.
Tres chicas había y
poca
ostras,
gente
lo que han tardado.
Y a las 5, una hora menos en Canarias, nos ha llegado el plato. Muy rico.
Bueno, al menos era rico.
Sí, sí.
Lo malo, la compañía. Pero el resto.
Buscando el largo a Shomurodov, la baja y con la mano, ¿no? No ha pitado mano, me pareció que
salga. Pechito.
Mano.
¿Ah, sí?
Mano. Y tú lo he visto yo mejor que tú. Estás cansino.
Mira, 27, qué pedazo de peluco lleva.
27-49.
Qué pedazo de peluco.
No es mano. Ahí tienes.
¿Habéis visto el Pelukovic, Fermín, que lleva?
Todos. Todos los árbitros.
¿El mismo reloj?
El mismo.
¿Tenéis todos presbicia o qué?
No, lo que pasa es que ese será el del gol, el que te da el gol y…
Madre mía.
Mucha tecnología.
Los árbitros, ¿eh? Sí, sí.
Llevan un reloj en horizontal.
El reloj, o sea, la cámara.
Un móvil en horizontal.
El pinganillo, sí, sí. El silbato.
Parecéis Robocop, madre mía.
¿Balón? ¿Sabes que uno de los mejores árbitros que hace un par de mundiales podía haber llegado a semifinales y llega a tener un poco más de suerte? Era de Uzbekistán.
¿Ah, sí?
Sí, uno de los mejores árbitros que ha tenido FIFA. Irmatov.
Era bueno.
Irmatov. No, porque para que la gente diga, no, es que ¿cómo va a pitar de una liga de Uzbekistán? Era muy, muy bueno y si llega a tener un poco de suerte, hubiese pillado semifinal, final de un mundial, seguro.
Bueno, es que la liga de Uzbekistán está bastante bien, ¿eh? Es decir, dentro del contexto Asia, es una liga fuerte. Es una liga, además, con clubes con tradición. Recordemos que Uzbekistán fue Unión Soviética y llegó a tener un equipo bastantes años en primera división de la Unión Soviética. O sea, jugando contra los Gigantes de Moscú, contra los Gigantes de... Bueno, contra Dinamo de Kiev, etcétera. El Paktakor fue un equipo muy importante en la Unión Soviética. O sea que hay tradición de fútbol en Uzbekistán.
También he leído que en diferentes lugares, que actualmente la federación está, digamos, controlada, la palabra manejada es un poco peyorativa, pero que el Ministerio de Defensa tiene mucha influencia, Axel, en la estructura federativa. No sé si esto es común en muchos otros países, pero que... Es el Ministerio de Defensa el que ha sido encargado de generar un presupuesto muy importante para, digamos, para regenerar la idea de la federación. Me ha llamado la atención. Supongo que ocurre en otros países.
No conozco esas...
¡Uy, espera, Axel, que viene el 14! ¡Uy, qué caño! ¡Tira para entrar en el área! Shomurodov intentaba el remate. Finalmente se le cruzó el central de Colombia, pero amenazó después de un muy buen dribbling. Ha habido finalmente falta en la salida.
Ha parecido falta dura, ¿eh, tú?
No. Falta, sin más.
El lateral izquierdo que ha ido ahí al choque. Nada, es verdad, nada. Hay poquita
sobre...
Pilla mal.
Sobre Shomurodov, más allá de la anécdota, hay que decir que llega muy bien al campeonato. Ha sido máximo goleador de la Liga Turca, que es una liga fuerte, una liga en la que juega Osimhen, en la que juega Icardi.
22 goles.
O sea, ha sido una temporada impresionante de Shomurodov en Başakşehir, donde por cierto también juega Faisulaev. Los dos uzbecos han estado en Başakşehir haciendo una muy buena temporada. Y por lo tanto llega pletórico de moral. Y sobre lo de la federación, no conozco interioridades.
No, yo solo lo he leído. Sí, por encima.
Obviamente es un país...
autoritario.
Sí, es un país
autoritario, muy autoritario, con restricciones a la prensa, con restricciones a los youtubers, con restricciones democráticas escasas.
Sí. De hecho, para quien quiera profundizar sobre el tema, hay un libro muy bueno de Erika Fatlan, que es una escritora noruega, que hizo un viaje a los 5 países de Asia Central, y se llama el libro Sovietistán, y es muy interesante porque cuenta pues toda la problemática que hay en cada uno de los 5 países. Ella llega a la conclusión de que el más democrático de los 5 es Kirguistán.
¡Uy, qué pase dentro del área para Luis Díaz, que remata al palo!
¡Uy, el rechace!
¡El balón al palo, a la madera! ¡Qué bien encontraron el primer desmarque que tira el colombiano del Bayern, Luis Díaz! El balón al espacio, gana perfectamente la posición. De primeras gira tobillo, remata cruzado a ras de césped. La madera impide que cantemos el primer gol de Luis Díaz en un Mundial.
Sí, y ha tenido fortuna Yusupov seguramente al rechace porque le ha podido golpear perfectamente la espalda, pero bueno, Bruno, qué decir, que es la diferencia, ¿no? El pase en profundidad bueno y parecía que no había mucho ángulo y casi la clava, ¿eh?
Sí, es que en contra de lo que podíamos pensar, John Arias no está jugando para nada de extremo, es un centrocampista más, se mueven con bastante libertad. Lerma sí que es un poco más fijo, pero Gustavo Puerta, James y John Arias se mueven con algo de libertad por todas las zonas del medio del campo, y Luis Díaz y Luis Javier Suárez sí que están más encaminados a la última línea, ¿no? A intentar marcar diferencias arriba. El pase es buenísimo de John Arias.
Que ahora Roberto García despierto a las 4:30 de la mañana. ¿Pero se ha despertado ahora o es que está trasnochando?
No, tiene pinta de estar llegando a casa.
Está con camiseta de la NBA, de los Suns. De los Suns. Lo he acertado solo con el color del ribete.
Buen barrio de Barcelona.
Irán gallumbo, entiendo. Porque Robert es muy de llevar ropa arriba, pero cuando hace conexiones tal... Sí, gallumbamen. Sabía que llevaba gallumbo. Se está conectando ahora mismo al YouTube de Carlos el Deportivo y se le está viendo en Bolinguis. Beso grande, Robert. Te echamos de menos.
Grande, Robert.
Decía Sovietistán, por apuntar el libro, para la gente que le interesa.
Sí, Sovietistán, Axel. Sovietistán.
Y la conclusión era que uno de los países… Cuidado.
Cuidado la cámara,
Cuidado.
Es que ha chocado Luis Díaz con un operador de cámara. En una jugada en la que iba corriendo por el balón en banda con Kuzanov, el del City… Han salido los dos trastabillados. De hecho, hay amarilla para Kuzanov.
Sí, sí. Porque le mete una patada cuando está.
Y se ha llevado Luis Díaz o Kuzanov, no sé quién de los dos, al operador de cámara.
Luis Díaz.
Uno ha chocado con la cámara, que entiendo que es Luis Díaz. Amarilla para Kuzanov.
Kuzanov le zancadilla fuera del terreno cuando ya el balón estaba fuera. Y con esa zancadilla lo que hace es derribar al cámara.
Kuzanov se lo lleva puestos a los dos, a Luis Díaz y a cámara.
La acción es de amarilla y efectivamente luego Kuzanov.
Entonces, la amarilla no sé si es por lo de Luis Díaz o por lo del operador.
El pobre operador está en el suelo, probablemente el peso de la propia cámara le ha caído encima.
Eso pesa mucho.
Son cámaras muy pesadas y probablemente le haya podido golpear, no sé si hombro, clavícula.
Aparte no se lo espera él, claro, está con la cámara ahí.
El pobre está fuera.
Bueno, estará atendiendo al operador de cámara, Kuzanov y Luis Díaz recuperados y amarilla para el central.
Primero la falta y os voy a decir una cosa ahora. La falta, Flaky.
Va a poner la falta un pelín de empatía igual, ¿no?
Hombre, un pelín. Digo, esto no está redactado en ningún lado, pero hombre, un minuto más, solo un minuto, para que el pobre hombre pueda ser retirado y pueda ser atendido. Ya sé que está fuera y que no tiene ningún tipo de influencia.
Daños colaterales, sí. De querer estar con todas las cámaras dentro del terreno de juego. No tengo ninguna pena de que se lo haya llevado por delante.
Pero no estaba dentro.
Bueno, pero por la persona sí, ¿no?
Que no tengo ninguna pena.
Pero ¿y tú? Que la persona
no,
está ahí porque tiene una orden.
Que una cámara casi mata a un asistente en España.
Eso no es culpa de…
Que quieren meter las cámaras dentro del terreno de juego.
Pero el cámara es el trabajador, no eres trabajador.
Sí, vale. El cámara tiene una línea y le dicen, ponte ahí.
Vale, no, que me parece genial. Y en el ejército le dicen, toma una pistola y dispara. Me parece genial.
Sí, pero bueno, ese hombre yo creo que estaba a una distancia.
La vida ahí, este hombre.
Estaba a una distancia.
No, que me parece que no me vais a convencer. Que cada vez la televisión quiere coger más espacios que no
pues
le corresponden.
Con y los si pueden meter. De la televisión, no con el cámara, pero que claro, es un trabajador.
No, el pobre cámara, podrían decir los cámaras, ahí no podemos estar. Porque ya les dicen que no pueden estar. Y no hacen ni caso.
Y si
eso pasa en España y en todos
que
los
no
lados.
Puede estar ahí, le dicen muy bien, a su casa viene otro cámara. ¿No?
Vale, perfecto. Vale, no, genial. Bueno, si eso, perfecto. Si yo no digo, nada, pero podréis decir que no me da ni una pena.
36 de la primera parte. Esperemos que se recupere. Yo creo que tenía un golpe. Me ha parecido ver que tenía un golpe en la clavícula y que ya se estaba incorporando. Dicho esto, es compatible con que se espere un minuto, muestren algo de empatía cuando los 50.000 colombianos están votando para ver que este hombre se haya podido recuperar. Y los jugadores sí que parece que están bien. Juega la selección de Colombia.
Juega Colombia, que ha tenido la gran oportunidad. El remate de Luis Díaz hace unos minutitos al palo. Jugador del Bayern, temporada en el suyo.
¿Habéis visto aquello, lo de las vallas publicitarias?
¿Qué pasó con
pues
las
que
vallas?
No lo leo.
Detrás del asistente, las vallas publicitarias.
¿Es japonés?
No, aquello sí. Pues mira, si el cámara estaría detrás de las vallas, no pasa.
Pero, una cosa es que a ti te parezca mal que estén ahí, ok. Pero que el cámara, detrás de la valla, pues seguramente le dirán, ahí no tienes que estar. Y luego el cámara, es lo que tú dices, el cámara puede decir, pues yo ahí no quiero trabajar por mi integridad y la de mis compañeros y compañeras que están en el campo. Vale, pero es lo que dice Axel. El cámara dice, yo me voy a casa y traen a otro.
Vale,
es que
pues
el problema no se iba a solucionar.
¿A ti te consta que al cámara le dicen ahí no puedes estar?
En España sí.
Ah, porque en el Mundial, vamos.
En el Mundial te lo digo ahora.
Dale cómo está. No,
también te digo una cosa.
En el Mundial
para,
te lo digo ahora. Las reglas de juego son las reglas de juego.
A mí sí me ha parecido que estaba
muy cerca.
A mí sí me ha parecido que estaba demasiado cerca. Ahora, que sea el lugar destinado a que… Eso ya no lo sé. Eso ya no… Quiero decir, no lo sé. Es verdad que ha podido ser mucho más grave, sobre todo para la cámara, que yo creo que no lo esperaba.
Ahora os pongo yo otro ejemplo.
Venga.
Os pongo otro ejemplo. Imaginaros que en vez del cámara se revienta la cabeza Kuzanov con la cámara.
Espera, que viene Luis Díaz, que ha dejado sentado a Karimov, pone el pase atrás, rechace defensivo.
Imaginaros que esa misma jugada es Kuzanov el que tiene que marcharse del Mundial porque le ha roto la cabeza a una cámara. ¿Estaríais pensando lo mismo?
Pues seguramente no.
Estaríamos criticando a la FIFA, no al cámara.
Correcto. Bien, vale, perfecto. Pero a mí me es lo mismo. Es decir, yo critico al que está, que tiene la suficiente, ¿cómo te diría yo? El suficiente conocimiento para saber si corre peligro él o corre peligro los jugadores.
Que por cierto,
qué bueno
solo
Shomurodov.
Solo un matiz que en esto, por cerrar este asunto, que en esto yo creo que tú sí vas a estar de acuerdo, sí que es verdad que es una jugada distinta a una desgracia que le pudo costar. Primero le pudo costar la vida a Guadalupe.
Sí, sí.
Segundo, le pudo costar su profesión. Tercero, los árbitros no sé si le dieron el apoyo que debía tener. Cuando hablo de los árbitros, hablo de los directivos arbitrales a Guadalupe. Pero aquella oportunidad fue mucho más negligente. Yo creo que aquí ha sido, digamos, un error de cálculo. ¿Que podría estar más lejos? Correcto, podría estar más lejos. Pero en aquella oportunidad es que ese hombre se metió seguramente por un lugar por el que no debía y la pobre Guadalupe, insisto, se llevó un golpe y una herida, una cicatriz que va a tener, yo creo, toda su vida. Y sin entrar en cuestiones privadas, sabe y tú que salvó el ojo de milagro. Eso sí es verdad, ¿no? Y tú,
o sea,
sí, salvó el ojo de milagro. Nos alegramos de que esté bien.
Estuvo muy, muy, muy
mal. Está revisando la reglamentación. Va a llamar al más alto nivel, Iturralde.
Hemos hecho una pregunta y la quieres resolver.
Ahí está.
Balón para Colombia, decía Axel. Qué bueno Xomuro 2, porque ha bajado un balón con el pecho
pero
de espaldas.
Solo, ¿eh?
Ha tirado
y
un sombrerito.
Y para mí era amarilla para Lucumí, que le ha perdonado el árbitro.
Sí, y yo creo,
leía de Xomuro 2 que cuando Rivaldo ficha por un equipo uzbeco,
lo han encontrado.
Buñotkor.
En 2008, decir, cuando le presentan al campo, sale de la mano de un niño en su primer partido.
A ver,
pues ese niño era Xomurodov.
Que el bilbaíno
se había
dicho. No, mira.
Eso he leído,
no,
Axel.
No lo sabía.
Axel acaba de flipar.
Sí, sí.
Mira lo que acabo de
descubrir. A ver, que tú raya encontró la solución.
No, que mira lo que acabo de descubrir. Yo no me había leído esto. Estadios e instalaciones. O sea, tú fíjate.
Léetelo, y tu raya, que habéis preparado.
En los estadios del Mundial de la FIFA 26 solo se permitirá fumar, vapear y consumir otros productos relacionados con el tabaco, es decir, porros, en las zonas reservadas a tal efecto, si las hubiera.
¡Ojo Colombia! Balón para Luis Suárez, queda suelto, llega James, le pega.
Era buena,
¿eh? Abajo le taponaron el disparo cuando James soñaba con marcar tiempo después en un Mundial. Parece que Colombia acelera. De nuevo Luis Díaz pone el centro, es buenísimo.
¡Qué, remate,
qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Daniel Muñoz! ¡Gol, gol, 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 gol! Azteca. Es un gol buenísimo, un escorzo, un recurso técnico en el remate brutal. El pase desde línea de tres cuartos, superando por arriba a la pareja de centrales, al trío de centrales uzbeco. Le cae al viento, irrumpe de la nada, invitado por sorpresa al área. El carrilero Daniel Muñoz, que sin dejarla caer, de espaldas, hace un escorzo, desvía con el pie derecho, con toda la intención del mundo. La trayectoria del balón, la asistencia de Luis Díaz, la mejora y de qué modo, ese escorzo, esa volea invertida, con el pie derecho, con la punterita para superar a Yusupov, marcar un enorme gol y estrenar para Colombia el marcador en la Azteca. Asiste Luis Díaz, resuelve con un escorzo maravilloso a Daniel Muñoz. Estamos en el 41 en la Azteca, Uzbekistán 0, Colombia 1.
Pues podemos estar, Bruno, ante el gol del Mundial de momento, ¿no?
Uno de los goles del Mundial, que se me entienda lo que voy a decir, el gesto técnico es más complicado que una chilena. Girar la rodilla, girar la pierna para poder rematar finalmente con la puntera en esa acción es complicadísimo. Además, el timing de desmarque es buenísimo. Ve el espacio entre central y lateral y se mete por ahí. Es un auténtico golazo y además la asistencia es buena de Luis Díaz.
Sí, es una maravilla, Fermín, por el movimiento, por cómo intuye Daniel Muñoz dónde puede ir la bola y luego porque el remate es tremendamente complicado.
Sí, sí, es de una belleza espectacular este tanto. El envío picado de Luis Díaz es increíble y luego esa vitalidad que demandaba en el primer tiempo, pues la encarna perfectamente Daniel Muñoz, que es un carrilero con alma de extremo que también es capaz de salpicar otras zonas. Y estoy muy de acuerdo, o sea, porque esa jugada dentro de la dificultad te pedía acabarla con izquierda y él tira de la pierna dominante y mete lo justo y arquea el cuerpo para que tenga buena dirección. Es un golazo.
Ninguno, Axel, de los tres centrales de Uzbekistán ha tenido la pericia o estaba suficientemente cerca como para entorpecer. Y es verdad que en esa repetición, que esta sí ha sido muy buena, se veía a Kusanov como diciendo, pues va a depender ya de que no acierte. Y ha acertado, Axel, ha acertado.
Sí, la verdad es que ha sido un gol espectacular. La calidad individual marca diferencias, la calidad en el pase, porque el pase es fabuloso. El pase a la espalda de los centrales, tenso, es una maravilla de Luis Díaz. Y luego el movimiento que hace, o sea, es que desde dónde tiene que atacar ese balón Muñoz, que es un jugador seguramente es uno de los laterales o carrileros con más capacidad de influir en área rival del fútbol mundial. Y
sí, sí, estamos ahí con Axel. Los 50.000 de Colombia. No, nada. Enseguida recuperamos a Axel, que quizá haya perdido el retorno. 0-1 está ganando la selección de Colombia con 50.000 colombianos.
Sí, aunque parecen más, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo porque es que todo lo que se ve, 80, todo lo que se ve, Flaky,
es amarillo.
Todo es amarillo. También hay mucha camiseta mexicana, camiseta verde, pero es que el color. Ayer hubo en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México un banderazo colombiano y se congregaron miles y miles de colombianos. Es verdad que hay muchos que viven en México, en Ciudad de México, y que la visita de la selección, evidentemente, pues ha sido pues aprovechado para reivindicar ese espíritu colombiano y vivir tanto la previa como en el partido. Caben 80.000 en la Azteca, no está lleno del todo, pero insisto, son 50, nos dicen, pero parecen muchos más los seguidores colombianos que han disfrutado con ese momentazo, con el golazo de Daniel Muñoz, que irrumpió por sorpresa en el área partiendo desde atrás. Qué bien lo leyó Luis Díaz, que es tan goleador como asistente, para anotar. De hecho, creo que ha dado 23 asistencias, no me equivoco, esta temporada en el Bayern, entre todas las competiciones.
Mucha calidad pasada, también, también en la asistencia. Yo no sé si Daniel Muñoz, Bruno, podría ser, ya está en el Palace, que es un buen club.
No, sí.
No sé si podría ser lateral grande de equipo más grande, ¿no?
Tengo alguna duda con su capacidad a nivel técnico para salir de presiones. No es un jugador de regate, de gestos técnicos importantes, pero bueno, todo depende de qué función le des, ¿no? De qué rol le des, y a mí me parece lateral de equipo grande.
Viene otra vez Colombia, ojo, puede venir el disparo de Arias, busca la apertura para banda derecha. El balón le cae finalmente a Gustavo Puerta, vuelta a empezar, no encontró finalmente opción para el disparo. Colombia apurando ya. El tiempo, ha habido el gol, se ha tenido que atender al portero. Ojo el remate ahora desde muy lejos de James Rodríguez, directamente a las manos de Yusupov.
Va a meter un rato, ¿no? ¿Y tú?
No, tanto.
Cinco, seis.
Igual se ha pasado un poco, ¿no?
Bueno, ha habido el parón por el portero.
Y por lo del...
Al final, cámara
y portero.
Al final, sí.
Por cierto.
A ver.
No hay ningún cámara ya, ¿eh?
Sí, no, pero no hay ningún cámara.
Porque lo han aniquilado.
Mamón, porque se ha quedado fuera por el golpe que se ha recibido.
No, si es tan importante, ponen otro, tranquilo. Que no hay ningún cámara,
pero
no puede...
Pero en el otro perfil sí hay uno, ¿y tú? No. En este lado, en el otro lado. He visto uno por ahí.
Del campo,
y
la banda.
Fuera.
No, es verdad. Sí,
y aquí
sí.
No hay ninguno, es decir...
Mira a ver aquí.
Y aquí tampoco, es decir, igual no tenía que estar ahí el cámara.
Es que al final va a ser córner para Uzbekistán.
Igual ahí no tenía que estar.
Mínimo empata. De esquina para Uzbekistán.
No.
Por cierto, acaban de bajar un minuto. Han puesto 5 ahora.
A mí
en el cartelón del cuarto árbitro me habían parecido 5, pero luego en la pantalla ponía 6. Así que, bueno, pues son 5.
Nos ofrecen la línea, que según ofrece la línea.
Mira, ahí abajo, ni un cámara.
Pero fíjate en el fuera de juego, Iturralde, que es la polémica.
No, pero es que vosotros le sacabais la cara al cámara. Igual es el cámara el que, infringiendo la normativa, ha querido meterse.
Bueno, mañana le están atendiendo. Espera, que viene el saque de esquina de Uzbekistán, que busca el empate antes del descanso. La pone Fazulayev, ya lo diré. Balón primer palo, despeje el remate que intentaba. Le pegó mordido Karimov. Intenta salir Luis Díaz a la contra. Se marcha, vaya entrada.
Nada, la ha tocado un poco y se ha dejado caer, ¿eh? Para mí no es tanto, ¿eh?
Pita falta, se enfada mucho Néstor Lorenzo.
No.
Que jugó el Mundial del 90 como futbolista, luego estuvo de segundo en 3 mundiales más.
Mira, ya va desequilibrado. Le pone la mano, ¿cierto? Sí, pero no es tanto, ¿eh? Más. No sé yo si esa mano le hace caer o viene ya desequilibrado.
Tengo otra pregunta, Fermín, que es marrón y es un poco abrir un watermelon. ¿Por qué selecciones de calado en América recurren sistemáticamente a seleccionadores argentinos cuando entiendo que tendrán, que a mí no me parece mal, que cada uno que firme lo que le dé la gana, pero que son muchos entrenadores argentinos para selecciones, no solo el caso de Marcelo Bielsa o Lorenzo ahora, sino que ocurre habitualmente, mucho argentino en selecciones americanas que no es Argentina? Yo no lo entiendo.
Pues es una pregunta interesante, pero no tengo una respuesta clara al respecto, pero es cierto, o sea, Becachés en Ecuador, Batista en su día, Bielsa con Chile. Es cierto que hay proliferación de técnico argentino ocupando distintos banquillos, sobre todo de Sudamérica. Yo entiendo que es porque les avalan los resultados y porque vienen de una liga competitiva en contexto sudamericano como es la Argentina o en paso por Europa, que eso también te da caché.
Porque tienen fama de ser buenos,
sí, pero
igual.
Que, pero que, sí, pero y, que, pero, por ejemplo, si es Ramón Díaz el que el que firma por un equipo importante, yo que sé, cualquier mito como entrenador, Vilardo, el otro, pero que Sebastián Becacheche, con todo el cariño del mundo, pues hombre, tampoco es uno de los mejores 10 entrenadores de la historia de Argentina.
Pues
¿no?
por la Dios. Misma razón que hay entrenadores españoles
en la Premier.
En todas partes. O sea, España ha tenido seleccionadores en muchos países que son entrenadores que no son ni conocidos en España y que han dirigido a selecciones por el mundo.
Casi ha hecho un par de nombres, pero ha reculado en el momento, ha reculado y no ha dicho ningún nombre. Pero sí, alguno nos puede venir a la cabeza. Sí.
Néstor Lorenzo es argentino, jugó en Argentina el Mundial del 90, luego estuvo su carrera pues como ayudante. Primero sí, sí. en Argentina, luego en Colombia.
O sea, por ejemplo,
cada uno que firma quien quiera.
Viene el córner de Colombia, balón colgado, despeja el portero, queda suelto, no pudo aprovecharlo el segundo palo. El remate posterior tampoco encuentra marco. Saque lateral, Axel, que te corté.
No, y vamos a analizar un nombre, por ejemplo, que es una persona que no la conozco, pero supongo que en Carlos Aló, ¿sabéis quién es?
No.
Carlos Aló.
Carlos Aló, a mí ahora no me viene nada.
Carlos Aló.
Aló.
No suena mucho, pero ahora mismo no.
Yo no lo conozco.
Vale, pues fue durante 2 años seleccionador de Bielorrusia. Que diréis, Bielorrusia no es una potencia. No, es evidente que no es una potencia.
Es correcto.
Pero pensarán en Bielorrusia. Yo imagino que habrá gente en Bielorrusia que diría en su día, ¿por qué hemos puesto de seleccionador a Carlos Alós, que es un español que no ha dirigido a prácticamente ningún equipo importante? Bueno, pues seguramente.
Y entrena ahora al Torremolinos.
Y ahora entrena al Juventud Torremolinos. De hecho, ha firmado ahora por un equipo español por primera vez. Creo que había entrenado al Tortosa, que es un equipo catalán de una división súper baja. Bueno, pues Carlos Alós ha sido seleccionador de Ruanda y de Bielorrusia. El ser español da mucho.
Sí. Sí, pero que con la rivalidad que tienen para con Argentina y Brasil, el resto, pues no sé, me da igual, Ecuador, Perú, Venezuela, la selección de Chile, cualquier otra, me llama la atención que recurran al talento de los banquillos de Argentina. Pero bueno, esto es una chorrada de las 5 de la mañana que saco yo como cualquier otra. Final de la primera parte, Flaky.
Sí, deberá dar un paso en el segundo tiempo Uzbekistán, de momento sin tener que esforzarse tampoco mucho la selección colombiana. El remate al palo de Luis Díaz y sobre todo el golazo a pase de Luis Díaz de Daniel Muñoz. Tiempo de descanso en el Azteca con este Uzbekistán 0, Colombia 1.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.